La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, bienvenidos, es un placer acompañarlos con la información al mediodía en este miércoles 4 de septiembre. Calles semivacías, ríos humanos en vías principales y escasez de productos básicos es el balance de este tercer día del paro de camioneros aquí en Bogotá. Hay incertidumbre de cuánto tiempo pueda durar a pesar de las mesas de trabajo en el Ministerio de Transporte con la mediación de la Defensoría del Pueblo y también del Ministerio de Minas, del Ministerio de Hacienda, pero los camioneros le dicen no a la más reciente propuesta del Gobierno Nacional. Y en Río Revuelto, ganancias de pescadores y ahora terminaron motociclistas y transportadores especiales haciendo parte de los bloqueos o de los planes Tortuga en varios puntos. Carlos Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Alejandro, mire que como se había anticipado, como se había previsto, incluso como se había advertido, eso cuando dicen las tías, se lo dije cuando advertíamos acá que si no se llegaba a un acuerdo con el sector de los transportadores de carga, o como se le dice comúnmente, los camioneros, ellos entrarían justamente a sus operaciones tortugas, a los bloqueos, que no han decretado un paro todavía y que incluso no han descartado decretar un paro indefinido. Decimos, estos bloqueos de las vías, muchos intermitentes, otros permanentes, ocasionarían desabastecimiento de productos. Ya hay, por ejemplo, regiones como el departamento de Boyacá, incluso Arauca, que están advirtiendo que están racionando los combustibles porque no están llegando con fluidez como regularmente llegan debido a los bloqueos por parte de los sectores de transportadores de carga. También ya el centro del país empieza a sentir, Alejandro, la escasez de algunos alimentos en los centros de abastos y en las tiendas de barrios. No solamente la cebolla, el tomate, el plátano, que ya lo veníamos advirtiendo, sino incluso, Alejandro, la carne. Algunos están advirtiendo que hay carne como para una semana o como para esta semana. Sin embargo, la ministra de Agricultura dice que en estos momentos no puede decirse que hay un desabastecimiento de alimento como consecuencia del bloqueo y de la protesta de los transportadores de carga, pero sí hay un resentimiento en los productos. Y eso que genera como consecuencia que algunos aprovechen, Alejandro, para especular con los precios. Es decir, también puede estar golpeando el bolsillo de los colombianos. En eso vamos en este paro en el que se convocó el primer encuentro entre el Ministerio de Transporte, porque el tema estaba asumiéndolo el Ministerio de Hacienda, que finalmente subió a la CPM. El Ministerio de Transporte llevó una propuesta después de un PMU en la Casa de Nariño que no gustó a los transportadores y seguimos con esta protesta y estos bloqueos.
Y ojalá esto no se salga de madre, porque ya ha habido choques entre algunos conductores, sí, grupos de indígenas, por ejemplo, en el departamento del Cauca, algunos motociclistas que han logrado evadir estos bloqueos y ha habido agresiones físicas. Ojalá no se vaya a salir.
Incluso, Alejandro, sabe que hicieron algunos conductores de los camiones, llegaron y le parquearon los camiones ahí en el condominio donde está una de las casas del presidente Gustavo Petro en Chía. Y entonces, claro, los vecinos no pueden ni entrar ni sacar los carros y ya le están echando la culpa al presidente de lo que está pasando.
Bueno, pero vamos a la sala internacional de noticias. Edmundo González no llegó a la fiscalía, pero sí fue su abogado para explicar por qué el líder opositor y ganador de esas elecciones del 28 de julio no acudió a la cita que le hizo Tarek William Saad. Juan Camilo Celi, en la sala internacional.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos, y todos nuestros oyentes. Efectivamente, Edmundo González Urrutia no puede aparecerse en público en Venezuela y también está refugiado en paradero desconocido, después de que, recordemos, hace dos días la Fiscalía emitiera una orden de captura en su contra acusándolo de 6 delitos graves relacionados con la publicación de las actas en donde afirma la oposición haber ganado las elecciones. Hasta ahora solamente la oposición ha tenido las herramientas para mostrar su triunfo, mientras que el régimen de Nicolás Maduro no ha hecho públicas las actas, como usted lo dice. La defensa de Edmundo González estuvo en la fiscalía explicando las razones por las cuales él no asistió a tres citaciones que había hecho la Fiscalía General en medio de esta investigación. Esto decía su defensa.
Vamos a presentar un escrito donde se va a explicar todas las razones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo que es el Código Orgánico Procesal Penal, por las cuales no se ha producido una comparecencia de Edmundo González Urrutia, y en particular debido al grado de indefensión en que se encuentra.
Mientras tanto, Alejandro, paralelamente a esto sucedía algo en Caracas en las últimas horas y es la detención de un marine estadounidense por parte de las autoridades venezolanas. El marine estaba allí en un viaje personal y el Pentágono confirmó que fue detenido el pasado 30 de agosto. Se desconocen las razones. Por ahora, como sucede con los presos en Venezuela, no hay información al respecto, pero Estados Unidos está aumentando la presión sobre Venezuela, no solamente sobre este hecho, sino que también se conoció que hay otro avión relacionado a Nicolás Maduro que está en constante vigilancia, va 24 horas.
¿Un segundo avión?
Recuerde que el avión presidencial había sido incautado por Estados Unidos y fue llevado a Fort Lauderdale y hay un segundo avión allí bajo la observación del Departamento de Justicia y también de Estado de los Estados Unidos. Eso aumenta la presión después de que también se anunciaran más medidas que va a tomar el gobierno de Joe Biden contra Maduro y otros líderes venezolanos.
Bueno, y en deportes terminó siendo muy sufrido el triunfo de la selección sub-20 femenina ante Camerún, pero la cita ya es este viernes con México, en Medellín. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, un saludo especial para Carlos y por supuesto para todos los oyentes. Y sí, después de esa victoria 1-0 de la selección Colombia ante Camerún, con más de 30.000 personas en el estadio del Campín, la selección Colombia aseguró su boleto para los octavos de final. Todavía no tiene definido el rival. Recordemos que hay que esperar que termine toda la fase de grupos y al terminar la fase sí podemos conocer con quién nos enfrentamos en los octavos de final. Lo cierto es que un grupo que está compacto, que tiene una idea y que busca terminar con puntaje perfecto su participación en esta fase de grupos del Mundial en nuestro país.